Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este programa de Derechos Humanos. Queremos hablar una hora del pueblo palestino que tiene que vivir bajo la ocupación ilegal de la potencia llamada Israel. De eso se trata Palestina por siempre, que tienen la puesta en el aire y en la sincronización técnica la querida Camila González. No vamos a hacer esperar más al alcalde de Valdivia, Omar Sabat. Y es importante hablar con el alcalde Omar Sabat, porque ustedes saben, producto de la ocupación que vive Palestina, la población civil se ha organizado hace bastante tiempo en una idea que se llama BDS, que es Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel por la ocupación ilegal que lleva a cabo en Palestina. Y en este instante, si no me equivoco, Valdivia, la hermosa ciudad de Valdivia, en el sur de Chile, se ha declarado libre de apartheid israelí. ¿Cómo es esta situación? Omar Sabat, alcalde de Valdivia, en Palestina por siempre.
Bueno, quiero saludar a Palestina Libre y también a ti, César, por esta entrevista. Y esto es una determinación que tomamos como Consejo Municipal. Hubo una propuesta, en definitiva el Consejo Municipal aprobó por unanimidad esta propuesta. ¿Por qué razón? Porque nos estamos dando cuenta cómo, lamentablemente, Israel y el sionismo está pasando por encima de los palestinos. Cómo están aniquilando paulatinamente, insistentemente, a un pueblo que ha existido por siempre. Entonces lo que nosotros queremos es que haya respeto por los derechos humanos, que haya respeto a las personas, a quienes han vivido durante toda su vida, su antepasado, en esta tierra que ha sido tan problemática en los últimos años, y que lo que se requiere es paz. Es por eso que hemos levantado la voz de una de las ciudades más austral del sur del mundo, y es por eso también que fue una decisión importante que tomamos como Consejo Municipal, no solamente que les habla como alcalde, sino como Consejo Municipal, donde hay personas que tienen diferentes líneas políticas y también diferentes credos, y que ellos también encontraron que era importante tener este alzamiento de voz como comuna.
Pero algunos auditores pueden decir, pero este caballero es árabe, pues palestino, así que descendencia palestina, así que le quita mérito.
No, porque los concejales no son de origen árabe palestino, y ellos tenían la decisión en sus manos, podían votar a favor o en contra, pero lo analizaron, pidieron que lo aplacemos, lo estudiaron, y al final dijeron, ok, esto es lo que hay que hacer, y hay que levantar la voz de alguna forma como ciudad para hacer notar que también hay personas que no son de origen palestino y que están en contra de lo que está sucediendo con el sionismo en este territorio palestino que ha tenido tantos conflictos y tantos problemas en los últimos años, el muro de la vergüenza, lo que se produce en los checkpoints, cómo han robado los terrenos productivos de los palestinos, cómo han talado los bosques de olivo, cómo han asesinado una gran cantidad de personas, de niños, de adultos mayores en estas tierras, y que lo único que uno exige y lo que pide es que haya paz y que los palestinos tengan los mismos derechos como cualquier ciudadano.
En lo práctico, que Valdivia se declare libre de apartheid, ¿qué significa, alcalde de Valdivia, Omar Sabat, en Palestina por siempre?
Bueno, lo que significa es que nosotros estamos como ciudad de acuerdo con la defensa del pueblo palestino, que Israel tiene que darse cuenta que hay ciudades en el mundo que están al otro lado del mundo, en otro continente, que también estamos viendo lo que está sucediendo acá, por lo tanto teníamos que hacer algo. Esto ha causado un tremendo revuelo. De hecho, la embajada, la comunidad israelí en Chile ha estado insistentemente persiguiendo, me ha enviado contraloría, ha enviado cartas en contra mía a las iglesias evangélicas, pero esto no es contra el pueblo judío, hay que dejarlo claro. Esto es contra el sionismo, es contra la invasión que se está produciendo en Palestina. O sea, aquí hay un tratado donde pueden existir perfectamente o coexistir estos dos pueblos, pero hay un grupo de Israel que es el sionismo, que está en contra de tener un pueblo unido. Ellos lo que quieren es tomarse el territorio completamente, y eso es injusto ante los ojos nuestros y ante los ojos de Dios. Y espero que alguna vez Dios haga justicia como corresponde.
Ahora, ¿cómo se va a poder supervisar una medida de esta naturaleza, alcalde?
Bueno, eso se está viendo con las comunidades que también fueron los que solicitaron esto, y que en definitiva teníamos primero tener una imagen como votación, como consejo municipal, y ahora, bueno, lo que se está viendo con las comunidades y también los concejales, que esto se pueda de alguna forma ir materializando en el paso del tiempo. Así que estamos en ese análisis, la planificación, por supuesto, y pero lo más importante, César, es cómo levantamos la voz y cómo causó el revuelo. Y eso es lo que esperábamos, para que se remezcan, se den cuenta que también hay personas en otras partes del mundo que están en contra del sionismo.
¿Por qué cartas habría que enviarle a la iglesia evangélica? Dijiste hace un rato, alcalde Omar Sabat.
O sea, yo tengo un trabajo de años con la iglesia, los respeto, por supuesto, y ellos también me respetan, pero esto no hay que mezclar, no es una guerra religiosa, por ningún motivo. Esto es solamente la exigencia de que existan derechos humanos en la tierra de Dios, y eso es lo que hoy día no está sucediendo.
Aprovecho de preguntarte, alcalde de Valdivia, Omar Sabat, ¿has estado alguna vez en Palestina?
He estado 5 veces, y la experiencia ha sido enriquecedora. Por un lado, un pueblo cariñoso, un pueblo que nos recibe muy bien cuando somos chilenos y que los vamos a visitar, pero por otro lado, he visto cómo los tratan, la vergüenza que existe. No te olvides que hay un muro que mide 9 metros de altura, y está quitando los territorios agrícolas, productivos más importantes. Han quitado el agua a los palestinos. Entonces, es una persecución constante. Bueno, tú has visto lo que está pasando en la Franja de Gaza. Hoy, menos mal que existen las redes sociales, porque hasta hace 20 años atrás, cuando no habían redes sociales, nosotros nos enterábamos porque nos enviaban cartas o llegaban revistas especiales cuando dejaban salir desde allá de lo que estaba sucediendo, pero no era ni una cuarta parte de lo que sucedía, lo que nos enterábamos. Hoy, a través de las redes sociales, podemos ver la magnitud de lo que está sufriendo el pueblo palestino. Se lo están aniquilando, pues, ¿eh? Hoy día hay una segregación tremenda del territorio. Hoy día los asentamientos están encima de lugares que son controlados por los palestinos, y eso no está dentro del tratado. Entonces, aquí no hay respeto a las personas, no hay respeto a un Estado que existe y que ha existido desde hace miles de años.
¿De qué parte de Palestina es tu familia?
De Belén.
¿Qué te decían, qué hablabas con tus familiares en Palestina, alcalde?
Sí, todavía tenemos familia y con ellos he conversado, y bueno, también nos han contado cómo han estado sufriendo, porque incluso amigos parlamentarios nuestros que están allá, que son de la zona de Belén, y Bet Yal y Bet Zahur, ¿ah?, que les cortan los ingresos, los mantienen meses sin sueldo. O sea, es un asedio constante. ¿Cómo bloquean el ingreso de productos que no sean israelíes a los territorios palestinos? O sea, ahí no existe un libre mercado, una libre competencia. Ellos ingresan todos sus productos fabricados, construidos por Israel. Entonces, eso también es un asedio. Y aquí, mira, el doctor Mohamed Odeh, que era ministro del Banco Sangre allá de Palestina, mira, lo único que queremos nosotros, lo que nos dijo, es que transmitas allá en Chile que lo único que queremos es vivir como seres humanos. Nada más, queremos paz. Entonces, ese es el mensaje que tiene el pueblo palestino. Ya están cansados de que los estén eliminando y que estén constantemente provocando y que esté este asedio día a día, minuto a minuto, en contra de un pueblo que necesita paz.
Bueno, conozcamos un poco al alcalde de Valdivia, Omar Sabat, en esta edición de Palestina por Siempre, en la radio que piensa, Radio Universidad de Chile. Cuéntanos un poco de tu labor política y todo lo demás.
Bueno, mira, es una trayectoria. Mi padre fue también un servidor público, fue regidor, alcalde, diputado. Después yo seguí esta carrera política hace muchos años, estoy metido de siempre, y bueno, algo que entusiasma, porque uno a través de estos cargos puede aportar al desarrollo de las comunidades de los diferentes sectores de nuestra comuna, especialmente de Valdivia, y además también yo tengo un fuerte compromiso con el pueblo palestino, ¿verdad? Mi abuelo era originario de allá, ¿sí? Entonces tenemos una buena relación, la gente nos ve de muy buena forma, además porque somos gente trabajadora que ha podido ayudar al progreso de Chile en general, y en el caso nuestro Valdivia. En general, los paisanos, ¿no es cierto?, tienen un compromiso tremendo. Yo soy chileno, como los porotos, como se dice, pero también tengo mi corazoncito puesto en Palestina, donde la gente está sufriendo. Y bueno, y a través del servicio público, a través de lo que uno tiene como plataforma, también he podido llevar este mensaje a diferentes lugares de que hay que tener unidad, de que hay que tener paz entre hermanos, y que en definitiva las decisiones que tomamos como ciudad son decisiones para poder aportar a eso y no tiene ninguna otra significancia más que eso. No queremos seguir teniendo odiosidades como lo que hacen ellos contra nosotros. Al contrario, queremos paz. Y la paz se logra dialogando y llegando a acuerdos que se respeten. Hasta el día de hoy, con Palestina no se ha respetado absolutamente nada.
El respeto a los derechos humanos en Valdivia, ¿qué ocurre con eso, alcalde Sabat?
Hay organizaciones, pero además Chile está muy normado en base a eso. Entonces, aquí hay un respeto por los derechos humanos, en todo sentido de la palabra. Y creo yo que hay que seguir avanzando de todas maneras, que no sea solamente de un sector político, tiene que ser para todos. Los derechos humanos son universales. ¿Ah? Entonces, en eso yo creo que como sociedad estamos bastante maduros en comparación hace 20 o 30 o 40 o 50 o 60 o 70 años atrás. ¿Ah? Pero sí, siempre tienen que ir mejorando, tienen que ir avanzando, tienen que ir creciendo. Entonces, pero ya yo siento que somos una sociedad bastante madura al respecto.
Todos valen igual en Valdivia, entiendo.
Yo lo recibo a todos. Yo no tengo, por ningún motivo, marcamos como categoría a las personas. Al contrario, todos son importantes. Todos tienen el mismo derecho y todos son bien recibidos por mí cuando yo lo atiendo en la municipalidad.
Bueno, ¿en qué están en Valdivia? Aprovecho de consultarte. ¿Alguna noticia que contar en Palestina por siempre?
Ya estamos trabajando en la reposición de la costanera nueva, estamos potenciando la utilización de nuestro río, estamos revitalizando el centro de la ciudad con diferentes proyectos empujados por nosotros como municipio, hecho por nosotros, con gran aporte también de muchos millones por parte de nuestra municipalidad. Estamos integrando los barrios, hemos construido infraestructura en los barrios, hemos recuperado espacios públicos, estamos trabajando contra la delincuencia, tenemos diferentes áreas en el medio ambiente, además hemos sido muy precursores en diferentes instancias, y bueno, ha costado a veces que los financien, pero al final siempre cuando son buenos proyectos nadie se puede oponer. Entonces, y Valdivia va creciendo, la vamos modernizando, manteniendo una línea, por supuesto, de valdivianos que no podemos perder por ningún motivo.
Alcalde Omar Sabat, alcalde de Valdivia. Valdivia se ha declarado libre de apartheid israelí. Muchísimas gracias por haber conversado en Palestina por siempre en la Radio Que Piensa.
Bueno, me quiero aprovechar de despedir de ti, César, y de Palestina por siempre. Por supuesto, un tremendo y gran programa. Y siempre voy a estar a disposición de poder comentar cuando ustedes lo requieran y contarles también algunas experiencias extras que hemos sufrido o hemos tenido tanto para llorar como para reír en la tierra de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, allá en Palestina.
cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
La semana pasada lo anunciamos en Palestina por Siempre. En el Club Palestino se premió a mujeres chilenas de ascendencia palestina que hoy trabajan en el Poder Judicial, trabajan en el gobierno. Estuvo reporteando este evento Andrea Anais. Andrea, bienvenida a Palestina por Siempre.
Tal como les anunciamos en el programa anterior, se llevó a cabo esta semana en el Club Palestino de Santiago una actividad única, donde la comunidad palestina de Chile y en conjunto y auspicio del Bank of Palestine premiaron, condecoraron y se distinguió por primera vez a las mujeres que destacan, a las mujeres chilenas de origen palestino que destacan como servidoras públicas. Y son muchas, son muchísimas, y quisiera tomarme 10 segundos para nombrarlas a todas, porque realmente son un orgullo para la comunidad palestina y es una satisfacción enorme este reconocimiento en función de su labor. Las premiadas fueron la señora Claudia Lassen Mansur, ministra de la Ilustre Corte Suprema de Apelaciones de San Miguel, Sandra Amar Mancilla, diputada por el Distrito 28 de Magallanes y la Antártica chilena, Marcela Sabat Fernández, diputada por el Distrito número 10 de la Región Metropolitana, Mireya Chocair Lassen, gobernadora de la provincia Cordillera, Soraya Said Teuber, seremi de Desarrollo Social de Los Lagos, Pamela Yidi Macías, subsecretaria de Telecomunicaciones, Mónica Salaquet Said, subsecretaria de Turismo, e Isabel Pla Jarufe, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Tremendos espacios que se abren para las mujeres, tremendos espacios, no solamente para las mujeres chilenas de origen palestino, sino para todas las mujeres en nuestro país. ¿Qué tenemos que hacer con estos espacios? Tomarlos, meternos ahí de lleno, porque somos talentosísimas. Y, por supuesto, las mujeres chilenas de origen palestino tienen un sello especial. ¿Cuál es ese sello especial? ¿Cuál es la trayectoria que tenía, por ejemplo, la ministra Pla Jarufe en torno al tema palestino? ¿La tenía o no la tenía? ¿Hay un sello o no lo hay de las mujeres chilenas de origen palestino? Le preguntamos a la ministra. Estamos aquí con la ministra Isabel Pla Jarufe, que ha sido una de las mujeres chilenas de origen palestino condecoradas en esta gala maravillosa aquí en el Club Palestino. Ministra, me contó un pajarito por ahí, ¿es verdad que usted participó de la UGEP, de la Unión General de Estudiantes Palestinos?
Sí, cuando llegué recién a Santiago en el año 1988 o 87, efectivamente íbamos a las reuniones todas las semanas, donde está la sede, estaba donde está la parroquia ortodoxa en la calle Pedro Valdivia, efectivamente, así es.
Impresionante, ¿no? O sea, y ahora, después de tantos años, encontrarse con este reconocimiento aquí, trabajando en el gobierno, ¿qué se siente que la llamen de la comunidad palestina para reconocerla?
Este es un homenaje tal vez el más emotivo que yo voy a recibir y que todas las que estábamos aquí vamos a recibir, porque como yo dije en mi discurso, es también un homenaje a la memoria de nuestros abuelos, de nuestras abuelas que llegaron a Chile, de nuestras madres que fueron las transmisoras de la tradición, del orgullo de ser palestina, de tener raíz palestina. Así que más que un homenaje a nosotros, es un homenaje a los que llegaron primero a Chile. Y nosotros lo que hacemos también hoy día desde el gobierno, desde el Congreso, es devolverle la mano al país, porque es un país que le abrió las puertas a nuestras familias y les permitió a nuestras familias también aquí crear riqueza, crear oportunidades. Y nosotros lo que hacemos hoy día es trabajar por ese país que fue generoso con nosotros.
¿Podríamos decir entonces que es un sello ser una mujer de origen palestino?
Sí, hay un sello muy marcado, muy importante. Nosotras, yo creo que yo por lo menos como mujer de origen árabe, de origen palestino, tenemos cosas grabadas: la capacidad de enfrentar la adversidad, el amor por el trabajo, la generosidad. Son temas que se marcan mucho y sobre todo, ¿sabes qué? El sentido del deber. Eso es algo que está muy presente en todas las familias palestinas, el sentido del deber y cumplir.
Muchísimas gracias, ministra Isabel Pla, ministra del Ministerio de la Mujer y de Igualdad de Género.
Esta actividad no hubiera sido posible si no hubiera sido por el apoyo del Bank of Palestine, que para los que no lo saben y nos están escuchando en este momento, tiene ya su sede en Santiago hace un tiempo ya, casi un año. Así que le preguntamos también a Selim Hodali, que es el representante en nuestro país del Bank of Palestine, que es una institución, un banco muy importante en el Medio Oriente y con un reconocimiento internacional clave. Le preguntamos por qué hacerlo aquí en Chile, por qué destacar a mujeres chilenas de origen palestino, qué le parece la comunidad palestina que hay en nuestro país y cuáles son las proyecciones de esta institución bancaria en nuestro país. Le preguntamos a Selim Hodali y esto fue lo que nos contó.
Seguimos aquí en la actividad que condecora a mujeres chilenas de origen palestino en función de un reconocimiento importantísimo de parte de la comunidad palestina, y quien hace posible esta actividad, el Bank of Palestine. Tenemos el honor de tener con nosotros en el programa a su representante en Chile, el señor Selim Hodali. Selim, muchas gracias por ser parte de esta actividad. ¿Qué es lo que motiva al banco a participar de una actividad como esta con la comunidad y con las mujeres?
Gracias. Bueno, principalmente contamos aquí con la comunidad más grande, comunidad palestina más grande fuera del Medio Oriente. Y para eso estamos aquí como banco, para conectarse con la comunidad, con nuestras raíces, y para crear un vínculo entre aquí y el mundo árabe, que casi no existe entre los palestinos. Y ya contamos con la cuarta generación aquí y necesitamos conectarlos entre ellos, que ya están involucrados en todas partes de Chile, en todos los sectores económicos, cultura, deportivo, etcétera. Y para eso necesitamos que se enganchen entre ellos, que se conectan entre ellos. Y para nosotros la mujer es todo, sea en Palestina y los valores del pueblo palestino, el poder que tiene el pueblo palestino. Y hemos fijado que esos valores y ese power que tienen los palestinos aquí también tiene ese origen que viene de la mamá palestina. Y hoy día la involucración de la mujer en la economía, en la cultura, en el deporte, en todos los sectores también, etcétera, es muy importante en Palestina. Y para eso necesitamos también apoyar y mostrar lo bueno y todos esos valores detrás de la mujer palestina. Y para eso estamos auspiciando y hemos decidido auspiciar ese evento.
Te lo agradecemos enormemente como comunidad palestina, como programa Palestina por Siempre en la Radio Universidad de Chile. Cuéntalo, Selim, ¿qué pasa con toda esa gente que está escuchando el programa y dice: ah, el Bank of Palestine está en Chile, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos ir? ¿A dónde está? ¿Cómo nos podemos vincular?
Bueno, nosotros estamos aquí como oficina de representación, no como banco formal. Nuestro rol es crear esa conexión comercial, cultural, en varios sectores de la economía también, entre el mundo árabe, que el Medio Oriente y Norte África, y también Latinoamérica, empezando con Chile, porque con la comunidad aquí, ya que está bien involucrada con todos los sectores del país, la comunidad nos ayuda a abrir puertas y conectar mejor con Chile. Y con eso estamos aquí como oficina de representación haciendo ese vínculo y mejorando la conexión entre el mundo árabe y Latinoamérica, empezando con Chile.
¿Qué es lo que se viene entonces para el futuro? Porque me imagino que esto es proyectado hacia otra cosa.
Ojalá que en el futuro. Por ahora estamos en la fase de probar y ver cómo va la instalación del banco aquí. Ojalá en el futuro nos instalamos como banco formal.
Agradecemos nuevamente al Bank of Palestine, a Selim, por sus palabras, por supuesto, por la motivación del Bank of Palestine con nuestras mujeres chilenas de origen palestino. Agradecemos a la comunidad palestina que se haya hecho este reconocimiento, que es una cosa absolutamente nueva dentro de la comunidad, pero tremendamente importante y que generó un gran agradecimiento. La verdad es que fue muy emocionante, tal como lo escuchaba la ministra Plá, también tiene algo muy importante en su corazón ahí respecto al tema palestino, con su madre, con su familia, con sus antepasados, como lo tenemos todas. Así que muchísimas gracias a la comunidad, muchísimas gracias al Bank of Palestine. Ojalá esta sea la primera de muchas condecoraciones, porque tengo la certeza de que cada vez más mujeres en Chile, y muchas de ellas de origen palestino, van a ir tomando espacios importantísimos, vitales de desarrollo para mejoras, además, en sus comunidades, en la comunidad, en este caso a las servidoras públicas. Muchísimas gracias por participar. También, César, qué importante decirlo, que todas estas mujeres que fueron condecoradas, muchas de ellas ejercen funciones y viven fuera de Santiago, y todas vinieron, o sea, todas las premiadas estaban ahí. Eso significa que para ellas es importante también, no solamente es importante para nosotros como comunidad, sino que para ellas también es muy, muy importante este reconocimiento, porque sienten un compromiso con su comunidad, la comunidad palestina. Ese fue el reporte de este evento maravilloso. Andrea Nais, Palestina por siempre.
Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile. Algo de música y luego estamos con nuestro contacto habitual con Medio Oriente, con Palestina y nuestro corresponsal Javier Abueid.
¡Qué relajo! ¡Qué tranquilidad! Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único, como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos, más 569-3353-5133, más 569-3353-5133.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Vamos a Palestina, 13.000 kilómetros de distancia. Javier Apoid en Ramalla, Palestina ocupada. Javier, ¿qué novedades para contarle a la audiencia de Palestina por siempre?
Saludos desde Ramalla. Ha sido una semana realmente interesante. A lo mejor no se han producido muchas noticias, pero sí las pocas que han habido han sido realmente notables. Por ejemplo, una persona que había sido ya prácticamente parte del paisaje natural de lo que habían sido las guerras diplomáticas o batallas diplomáticas o diferencias, como quiera llamarles, entre los gobiernos de Palestina y los Estados Unidos. Me refiero a la embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, ha renunciado. Fíjese que, siendo uno de los personajes más importantes y connotados de la administración norteamericana, a muchos pilló por sorpresa esta renuncia. Muchos dicen o especulan cuál sería la razón de que haya renunciado Nikki Haley. Algunos hablan desde proyectos personales a nivel político hasta temas de corrupción que se estarían desvelando en los próximos días, según, por ejemplo, informaba el periódico londinense El Independent. Lo cierto es que uno de los más damnificados con la renuncia de Nikki Haley claramente que va a ser Israel. Muchos, como señalaba el periódico norteamericano Washington Post, señalan en Israel de que Israel hoy en día volverá a tener solamente un embajador, porque muchos señalaban de que Nikki Haley se comportaba como la embajadora de Israel. Y de hecho fue la primera representante norteamericana en la organización que no solamente se encargó de defender las colonias israelíes en territorio ocupado, no así su expansión ilimitada, hay que decirlo, pero también, por ejemplo, se encargó de decir de que mientras ella fuese embajadora, no iba a permitir de ninguna forma de que algún palestino, por el hecho de ser palestino, vaya a ser nombrado en algún alto cargo en las Naciones Unidas. Eso lo hizo, por ejemplo, cuando prohibió que el ex primer ministro palestino, Salam Fayyad, se convirtiese en enviado de Naciones Unidas para Libia. Claro, son situaciones de discriminación que vivieron los palestinos, muchas amenazas que llevó a cabo Nikki Haley en el corazón de las Naciones Unidas en contra de los países que votasen con Palestina, pero también es cierto de que ella llevó a los Estados Unidos a algunas de sus mayores humillaciones a nivel internacional. Por primera vez en la historia de la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos presentaba una resolución en favor de su embajada estando en Jerusalén, que recibió 14 votos en contra. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros. Solamente el voto propio se lo pudo tener a Estados Unidos. En votaciones, por ejemplo, sobre el estatus de Jerusalén y condenando que Estados Unidos haya movido la embajada de los Estados Unidos desde Tel Aviv hacia Jerusalén, reconociendo Jerusalén de forma ilegal como capital de Israel, a pesar de que amenazó abiertamente a los países de las Naciones Unidas que votasen en contra de ello. Lo cierto es que solamente 8 países votaron a favor de en contra de la resolución junto con los Estados Unidos. Ello incluye entre los 8 países el voto de Estados Unidos, el voto de Israel, el voto de Guatemala, el voto de Paraguay y una serie de islas controladas por los Estados Unidos como Micronesia, Tuvalu y las Islas Marshall. Ese fue el peso diplomático que llevó Nikki Haley hacia las Naciones Unidas. Por ende, van a ser, digamos, pocos los que van a echar de menos a la embajadora de los Estados Unidos o la ex embajadora ya, cuya renuncia fue aceptada por el presidente Donald Trump en Naciones Unidas. pero los que claramente la van a echar de menos van a ser los israelíes, y que en gran forma, desde el primer ministro Benjamín Netanyahu hasta el mismo ejército israelí, y realizaron comunicados públicos agradeciendo todas las gestiones que llevó a cabo la embajadora norteamericana en las Naciones Unidas en favor de Israel, y algunos podrán decir también en favor de la ocupación israelí. Claro, ella se convirtió, de cierto modo, en parte de este equipo soñado, Dream Team, dirán los americanos, en favor de este grupo entre Nikki Haley, Jason Greenblatt, Jared Kushner, David Friedman, Mike Pence, que eran principalmente desde la embajadora de los Estados Unidos hasta el vicepresidente de ese país, los más acérrimos defensores de la ocupación israelí dentro de la administración norteamericana, quienes impulsaron el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, los que impulsaron cortar las ayudas económicas a los hospitales palestinos, los que impulsaron terminar con la Agencia de Naciones Unidas, la UNRWA, y también la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, y también, por qué no decirlo, lo que fue sacar a los Estados Unidos de una serie de organismos internacionales como la UNESCO o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, principalmente para privilegiar lo que es su defensa de la ocupación israelí. Ya no tendremos esos discursos encendidos en la Asamblea de Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad de una embajadora que, como dicen en Israel, parecía bastante la embajadora de Israel, la, entre comillas, embajadora de los Estados Unidos, Nikki Haley.
Javier, el programa pasado hablaste de lo importante que era el olivo, las aceitunas para el pueblo palestino. ¿Qué pasa con estas queridas aceitunas, con estos olivos, hoy en Palestina, y de dónde esta importancia?
Se ha iniciado el mes de octubre, que es en Palestina sinónimo de la cosecha de los olivos, que es algo de lo más tradicional que uno puede encontrar en Palestina. En general, los olivos son parte del paisaje del levante del Mediterráneo. Si uno va a zonas de Palestina, de Jordania, de Siria, del Líbano, de Turquía, de Grecia, y llegando prácticamente hasta Italia y desde ahí hasta España, Los olivos son parte de la cultura de la región. Y acá en Palestina se dan varios tipos de olivos. El de mayor calidad es el que consideran, por ejemplo, como llamarle los romanos, que le llaman acá. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se encuentran plantados desde el tiempo de los romanos. Imagínense lo que es estar cosechando un olivo de 2000 años, y existen. Por ejemplo, si uno va al Monte de los Olivos en Jerusalén, se va a encontrar con algunos olivos que tienen un tronco muy grande, que claro, que dicen los expertos que esos olivos sí que estaban incluso en el tiempo de Jesucristo. En el caso de esos olivos, se dan principalmente en las zonas que van desde en la zona de Jerusalén y alrededor de Jerusalén, y ahí claro está, muchos auditores se sentirán identificados si nombramos el nombre de Beit Yala, o la aldea, pueblo, desde donde proviene la mayor cantidad de la comunidad palestina de Chile, y que es reconocida por la producción de aceite de oliva. Ahora, claro, como todas las actividades palestinas luego de la ocupación israelí, esto ha cambiado. De hecho, hoy en día más del 60% de los olivares de Beit Yala se encuentran en territorio o en zonas donde los palestinos ya no pueden acceder, al otro lado del muro ilegal de anexión israelí, particularmente en la zona de Cremesán. Y también, claro, evidentemente que durante los últimos años esto también ha significado un alza en la provocación por parte de los colonos que llevan a cabo actos terroristas en contra de la población palestina durante la cosecha de olivo. Y, por ejemplo, se ve bastante durante esta fecha lo que es el robo de las aceitunas y lo que es el quemar olivares palestinos o el cortar los olivos palestinos, y en la mayor impunidad, en su gran mayoría protegidos por fuerzas de ocupación israelíes. La ocupación israelí señala que ellos pueden entregar permisos para que la gente pueda llegar a sus olivares en los lugares que están más allá del muro. Lo cierto es que sobre el terreno, y como denuncia la Agencia de Naciones Unidas de la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, desde Jerusalén, eso prácticamente no existe. De hecho, uno de los elementos más importantes de la cosecha de la aceituna es el tema cultural. Son familias que en muchos casos, incluso en las escuelas, se dan vacaciones de una semana, de dos semanas, para que la gente pueda salir a cosechar los olivos en familia. Y claro, cuando Israel quiere dar permisos, da permisos a una persona, a dos personas, pero no va a dar permisos a toda la familia. Y por ende, esto se transforma meramente en un tema económico, siempre y cuando puedan haber salvado las tierras, porque en muchos casos estamos hablando de que prácticamente Israel ha talado o destruido 100.000 árboles, la gran mayoría olivos, desde el comienzo de su ocupación. Existen varios productos que se hacen, generalmente se hacen aceitunas en distintos tipos, algunas más suaves, algunas más picantes también, pero lo principal para el desarrollo durante el año es el aceite de oliva, y en otros casos, como por ejemplo en la ciudad palestina de Nablus, que queda hacia el norte de Jerusalén, aproximadamente unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén, es muy conocido también por la producción de jabón de aceite de oliva. Un jabón que es muy tradicional acá en Palestina, que se hace de forma artesanal y que es uno de los productos palestinos que también se venden hacia el extranjero, de las precarias exportaciones que Palestina lleva a cabo. Estamos hablando de que en general los pequeños agricultores palestinos pueden ganar en total hasta aproximadamente 190, 200 millones de dólares al año en un buen año. ¿Qué es lo que significa esto? Si bien si uno divide esa cifra en toda la gente que cosecha olivos, no es un resultado muy, no entrega un ingreso tan importante, pero es un ingreso importante para los estándares que hay en Palestina. Y por ende, una mala cosecha puede significar menos dinero, pero lo más probable es que las restricciones impuestas por la ocupación israelí evidentemente generen esas pérdidas. Con la cantidad de olivos que se están quemando por parte de los colonos cortando también para la construcción de las colonias israelíes o el muro de anexión israelí, como fue el caso de Kremesán, así como en Beit Yala, como así también con las restricciones que existe para el ingreso de las familias palestinas a sus olivares, en muchos casos esta cosecha no se va a llevar a cabo y se va a terminar perdiendo, como ya han habido bastantes casos muy documentados. También esta temporada de las aceitunas permite también la solidaridad. Es una temporada donde se ve, por ejemplo, muchas o varias organizaciones de derechos humanos israelíes, judías norteamericanas y también extranjeros en general que se dedican a cosechar aceitunas con la población palestina que es afectada, de forma de un poco de proteger los palestinos de los colonos y de la ocupación israelí, y en algunos lugares también para poder llegar. Recordemos que hay zonas, por ejemplo, que son cerradas para palestinos, pero que un turista puede llegar. Entonces, al palestino que ha tenido esa tierra por generaciones no puede llegar a cosechar sus aceitunas. Pero un turista que está con un visado por 3 meses a lo mejor sí puede, y por ende eso también se da. Y claro, es esa solidaridad la que termina afectando muchas veces, que a Israel no le gusta para nada, que ha legislado para prohibir el ingreso de muchas de estas personas en el territorio y que evidentemente ha generado más de un dolor de cabeza durante las últimas semanas en las prohibiciones y deportaciones que sigue llevando a cabo de ciudadanos extranjeros que en muchos casos también de origen palestino, que con pasaportes internacionales quieren llegar a Palestina, a Israel les permite el acceso.
Hay una aldea palestina, Javier Abuaid, conversando con nosotros en Palestina por Siempre. Javier, en Palestina. Javier, te decía que hay una aldea en Palestina que ha hecho noticia en el último tiempo, cercana a Jerusalén, porque se está anunciando hace bastante rato que la potencia ocupante Israel pretende demoler esta aldea con todo lo que eso significa. No sé en qué va esta situación. ¿Es efectivo que ya no habría vuelta atrás? Cuéntanos un poco.
Se espera, según trascendidos, que en las próximas horas ya se empiece a concretar la demolición de la aldea palestina de El Han el Ahmar en el camino entre Jerusalén y Jericó, que tiene dimensiones humanitarias, dimensiones políticas, dimensiones legales importantes. Humanitarias porque una aldea que lleva ahí, un grupo de beduinos que llevan ahí desde la década del 50, luego de haber sido expulsados por Israel de sus lugares originales, en el desierto del Naqab, en la zona más al sur de lo que en ese tiempo era Palestina, hoy en día han sido expulsados o están siendo expulsados, y las dos opciones que Israel les da para reasentarse, una es al lado de un vertedero y otra es al lado de un desagüe. Esas son las posibilidades que les entrega Israel. Tiene una dimensión política importante, por cuanto en esa zona Israel lo que busca es expandir colonias que van a terminar cerrando o anexando completamente Jerusalén ocupada, Jerusalén Oriental, a Israel. Esto queda muy cerca de la zona del Monte de los Olivos, para los que se ubican un poco mejor, y también va a dividir el territorio de Cisjordania ocupada en dos, norte y sur, haciendo prácticamente imposible la contigüidad territorial. Pero también tiene temas legales. Palestina ha presentado una denuncia al respecto frente a la Corte Penal Internacional, y eso evidentemente que puede generar cierto movimiento. Será evidentemente dramático. Estamos hablando de un grupo de aproximadamente 200 personas que viven ahí, donde hay una escuela que, porque Israel no les daba permisos de construcción, se construyó con llantas, con ruedas de vehículos, y esa escuela también atiende a un grupo aún mayor de niños, digamos, porque hay grupos o aldeas muy parecidas, caseríos muy parecidos al Han el-Ahmar en las zonas próximas a él, que van y atienden esa escuela. Es evidentemente una situación muy desesperada para los habitantes, muy triste para el pueblo palestino en general, y que genera evidentemente bastante resentimiento. La comunidad internacional ha insistido de que Israel no debe llevar a cabo la demolición. Países como Chile, que históricamente condenaron o se refirieron a acciones como estas, no han dicho absolutamente nada al respecto de la situación en el Han el-Ahmar, pero sí otros países, particularmente europeos, lo han hecho. Pero tampoco se espera que haya una respuesta, una reacción, digamos, muy importante más allá de ciertas declaraciones. En conversaciones con diplomáticos europeos queda bastante claro de que no tienen ningún plan de acción realmente en la eventualidad de la demolición de el Han el-Ahmar. Por ende, es una situación que realmente pone en jaque no solamente, como algunos dicen, la solución de dos estados, que muchos años ya llevan diciendo lo mismo, sino que la misma credibilidad de un sistema internacional que permitiría que se lleve a cabo lo que abiertamente, bajo el derecho internacional, es un crimen de guerra, que es la transferencia forzada de población en un territorio ocupado, pero así como otros crímenes cometidos por Israel. Al parecer, la impunidad es lo que va a terminar perdurando. Veamos lo que pasará en las próximas horas. Ese ha sido el informe semanal para el programa Palestina por Siempre, de Radio de la Universidad de Chile, de Javier Abuaid, desde Ramallah, en Palestina ocupada.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
But
Gracias por el cariño, por la sintonía, por el compromiso. Una vez más, en Radio Universidad de Chile hemos hecho Palestina por siempre. Volveremos junto a la querida Camila González el próximo domingo a partir de la 1 de la tarde, y si les parece, los espero esta noche, aquí mismo en el 102.5, en la radio que piensa, en Escaparate, 21 horas, Escaparate en Radio Universidad de Chile. Un beso, un abrazo, muchas gracias, buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.